En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos a este programa especial de Radio Metrópoli para todos los escuchas de la estación de las noticias. En esta ocasión queremos que ustedes nos acompañen en esta charla informativa, en donde tenemos como invitado al doctor José Adán Vizcaíno Reséndiz, encargado del servicio de odontología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara. Yo ya le voy a ir quitando el término de antiguo, porque creo que a lo mejor es necesario mejor decirle Fray Antonio Alcalde, aunque es la costumbre, pero bueno, así lo voy a hacer yo en lo personal. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, recientemente, amigos de la Estación de las Noticias, estuvimos hablando con el doctor de una campaña, la campaña permanente de detección oportuna de cáncer oral. Así que en esta ocasión queremos ampliar más la información y le habíamos dicho al doctor que lo invitaríamos para que ustedes tuvieran más detalles de la misma. Doctor, pues luego de agradecer su presencia en este espacio, me gustaría que nos ayudara primero a entender la anatomía de la boca. Es decir, ustedes como especialistas la estudian, saben cómo se forma en el cuerpo del bebé, cómo se va desarrollando, cómo va decayendo hasta desaparecer. Entonces, todo eso lleva o tiene implicaciones incluso en materia de salud que pueden llegar hasta el cáncer. Así que háblenos desde esos orígenes de la boca, cuál es la importancia de la misma pues para el ser humano, ¿no?
Muy bien, bueno, pues interesante la pregunta, me gustó mucho porque normalmente empezamos con el tema y vámonos de ahí en adelante. Claro. Pero entonces, bueno, grosso modo, la cavidad oral pues empieza a formar desde las primeras semanas de gestación en un ser humano. A partir de la sexta, séptima semana de gestación ya se cuenta con un esbozo de lo que es la cavidad oral o la boca primitiva, como bien se conoce en embriología, que es el área que le estudia, ¿no? Bueno, una vez que está hecha la cavidad oral, pues en un recién nacido o en un ser humano ya adulto, tenemos una composición especial. Y en este sentido, pues la vamos a identificar como una cavidad que está revestida de epitelio, que este epitelio, básicamente conforma la mucosa de la boca, y pues esa capita más superficial es el epitelio bucal. Ese epitelio cubre lo que son la parte interna de los labios, la parte del paladar, el paladar duro y el paladar blando, que está atrás del mismo, los carrillos, que es la parte interna de los cachetes, el piso de la boca, que es lo que está abajo de la lengua, por supuesto las encías y la lengua, ¿no? Cada tipo de mucosa en estos subsitios que he mencionado tiene ligeras diferencias con respecto a la queratinización, y con esto me refiero a que puede ser un poco más dura o un poco más blanda. Y con el límite posterior o la parte de hasta atrás de la boca, vamos a decir lo que es el límite anatómico que nos dice hasta aquí es tu área de trabajo a los odontólogos, pues se conoce como istmo de las fauces, que no es otra cosa más que la úvula, que conocemos como la campanita, y los pilares amigdalinos anteriores, que si uno abre así mucho su boca y se ve en un espejo, va a encontrar como unas ligeros puentes, por así llamarlos, unas estructuras delgadas que se marcan claritito y delimitan la porción anterior de la boca. De ahí para atrás ya estamos en orofaringe, que serían las amígdalas, los pilares posteriores, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la delimitación anatómica de la boca en cuanto a su composición. Pero no todo es mucosa en la boca. Fíjate, Víctor, que pues también tenemos otras estructuras de tejidos especiales, por ejemplo, las glándulas salivales accesorias. En la cavidad oral podemos tener, dependiendo del autor, varían de 600 a 850, y estas glándulas pues también tienen una función importante porque ayudan a mantener humectada la boca. Bien, las tenemos distribuidas en los labios, en el paladar, en los carrillos, etcétera, ¿no? Asimismo, pues tenemos lo que se conoce como submucosa por debajo, que bueno, está compuesta por tejido adiposo, por tejido fibroso, Por vasos sanguíneos, obviamente todo tiene una estructura vascular de pequeño calibre, por supuesto. ¿Y qué otras estructuras podemos encontrar? Pues hay un componente interesante en lo que viene siendo la base de la lengua, uh-huh. o la que conocemos como la lengua no móvil. Aquí, para no confundirnos, sí, sí. la lengua la clasificamos en tres partes, ¿no? En tres tercios. La base no está en la boca, la base está más posterior, sino hacia la orofaringe. Uh-huh. Esa es la lengua no móvil. Ahí esto pues no lo podemos sacar, no lo podemos ver, pues está el origen, ¿no? Y los otros dos tercios, los dos tercios anteriores son la lengua móvil y es todo lo que nosotros podemos ver cuando sacamos la lengua o nos revisamos frente al espejo, ¿no? Uh-huh. Entre el segundo tercio y el tercer tercio de la lengua móvil y no móvil encontramos una gran cantidad de tejido linfoide, ¿sí? Lo conocemos como tejido linfoide asociado a las mucosas. Recordar que el tejido linfoide lo encontramos en los ganglios linfáticos uh-huh. principalmente, ¿no? Pero ahí también hay tejido linfoide. Asimismo, lo encontramos en el paladar blando, cerca de la óvula. En esas áreas también encontramos tejido linfoide. Entonces, desde esta perspectiva, sin hablar de cartílago y sin hablar de hueso, el hueso que compone los maxilares, mandíbula y maxilar, por supuesto, uh-huh. El cartílago de la articulación temporomandibular, por ejemplo, y otras estructuras como pueden ser los dientes propiamente, tenemos una gran composición de tejido en la boca y músculo, por supuesto, en la uh-huh. lengua, ¿no? Entonces, si lo vemos así, tenemos una gran composición histológica claro. en la cavidad oral.
Justo la pregunta es, doctor, porque en todas estas estructuras que son muy diferentes y muy variadas, que uno pensaría, todos somos músculos o todos somos piel, pero son, ya lo decía, cartílagos, son glándulas, etcétera. Y ahí es donde hay que estar haciendo siempre observaciones. Es decir, cuando hablamos del tema que es cáncer en la boca, no estamos diciendo que, digamos, de los dientes va a brotar una enfermedad. Uh-huh. Pudiera ser, tal vez, pero específicamente el cáncer en la boca se genera ¿dónde? ¿Cuál es el, digamos, de todas estas zonas que nos ha mencionado, cuál es la más problemática, la más propensa a tener el problema?
Sí, excelente pregunta también. Bien, cuando hablamos en el bagaje médico sobre cáncer oral, se refieren principalmente al cáncer que surge de las mucosas, ¿sí? Uh-huh. Que está compuesto por los queratinocitos, así se llaman las células que tapizan la mucosa bucal, ¿verdad? Puede recibir otros nombres como carcinoma de células escamosas, carcinoma escamoso, o cáncer de boca. Este cáncer es el que representa cerca del 85 al 90% de los casos de cáncer en la boca, pero uh-huh. no es el único, como bien lo mencionábamos. Cada uno de los tejidos que mencioné hace un momento pueden dar origen a diferentes tipos de cáncer. Es así como se nombra el cáncer, dependiendo uh-huh. del tipo histológico, es decir, del tipo de células que lo producen. En este caso, como es un cáncer del epitelio, recibe el nombre de carcinoma, y porque es de las células escamosas, que también conocemos como queratinocitos, sería carcinoma de células escamosas o carcinoma escamocelular. Es el más común.
Uh-huh. Y las, digamos, los primeros síntomas, ¿se ven, se sienten, se perciben, saben o se huelen?
Ok, todas. ¿Todas y ninguna a la vez?
A ver.
Porque es una enfermedad muy heterogénea. Uh-huh. Bueno, por ahí los estudiosos del cáncer, que son muy famosos y que han descrito molecularmente cómo se desarrolla el cáncer, uno de ellos, el principal, es de apellido Hanahan, publicó por ahí del 2006 un artículo donde describe los sellos del cáncer, o también the hallmarks of cancer, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, él dice, comienza definiendo el cáncer como un grupo de enfermedades heterogéneas, pero que al final de cuentas tienen un engranaje en común, que es la falta de reacción o de función apropiada en las actividades celulares, en el metabolismo celular, lo que tiene que ver con la replicación, con la apoptosis, que es la muerte celular, uh-huh. con la nutrición, con la formación de vasos sanguíneos, con la inflamación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que los síntomas pueden ser desde úlceras, pueden ser aumentos de volumen o nódulos, ¿sí? También podemos observar placas, que es como un sobrecrecimiento rojizo o blanquecino, que pueden doler o pueden no doler.
¿Como una costra?
Bueno, en la boca no formamos costra por la humedad que presenta, pero sí se presenta una capa de fibrina, que es un tejido que da origen bueno, que nos habla de cicatrización, ¿no?
Como cuando nos mordemos.
Más o menos, como una capita amarillita, delgadita, que se parece al famoso pus, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que es muy variable la presentación del cáncer. Úlceras, placas, nódulos, aumentos de volumen, etcétera.
Muy bien. Pues de regreso de la pausa, doctor, si le parece, seguimos hablando de cáncer en la boca y profundizando más en estos síntomas, en las primeras señales y qué hacer, a quién acercarnos, a quién recurrir, para que no quede nada más en, es que creo que tengo algo, pero ahí luego voy a ver qué pasa.
Claro,
¿no? Eso
sí,
es importante.
Totalmente.
Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Estamos de regreso en este programa especial y le reitero que nos acompaña el doctor José Adán Vizcaíno Reséndiz, encargado del servicio de odontología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Cáncer en la boca, doctor, y platicamos tras la pausa que da la impresión, uno que no es especialista en salud, que la mayoría de los pacientes llegan tarde. ¿Por qué llegan tarde? Ustedes los entrevistan, platican con ellos, ¿qué manifiestan? Es decir, creo que a lo mejor algunas de estas historias hasta se repiten y repiten y dicen ustedes, bueno, ¿por qué no nos dimos cuenta anteriormente como personas que teníamos una enfermedad delicada?
Claro, bueno, hace poquito tuvimos una rueda de prensa ahí en el hospital y hablábamos de este problema, porque realmente es un problema de salud pública,
sí,
el hecho de que los cánceres en general, pero hoy hablando específicamente del cáncer de boca, no se detectan a tiempo, sino que se detectan en etapas avanzadas. Una es el miedo de las personas a que nos digan, ese miedo inherente a tener una enfermedad o por entrada el miedo a la muerte, ¿no? Uh-huh. Yo a todos los pacientes siempre que tenemos un diagnóstico de cáncer les digo, a ver, acuérdate que cáncer no es una sentencia de muerte, ¿no?
Uh-huh. Buen dato,
es una enfermedad que requiere tratamiento y que hoy por hoy la evolución y la sobrevida es buena cuando se da el tratamiento apropiado. Y pues bueno, depende mucho de cuándo llegue el paciente. Esa es una, miedo. La segunda es la falta de cultura en salud bucal, en autoexploración y en autocuidado. Desafortunadamente, las personas aquí en la ciudad de Guadalajara y en todo el país no priorizan su salud dental o su salud bucal, ¿no? Ni siquiera la higiene. O sea, para empezar, por ahí, ni higiene. Uno le pregunta a cualquier paciente que va a consulta, ¿cuántas veces te lavan los dientes al día? Cuando mucho una y excelente dos. Nadie, o sea, y quien te dice que tres veces al día es porque
dúdalo.
O está casada con un dentista o es el dentista, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, sí son condiciones muy importantes a considerar. Entonces, desde que hay una mala higiene o malos hábitos, hay tabaquismo, nadie usa el hilo dental a menos que tengan un problema, ¿sí? También. Ajá. Entonces, la higiene bucal tiene que ser todos los días después de cada alimento, después usar el hilo dental al menos una vez al día, o por ahí algunos aditamentos que sirven como irrigadores bucales para limpiar entre los dientes, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, tener el hábito de acudir al menos cada 6 meses a tu valoración, a que te hagan una limpieza, a que te revisen. Si tú tienes muelas tapadas, si tú tienes algún problema con tus encías, etcétera, pues obviamente tienes que darle seguimiento. Una restauración, una corona, un puente, un implante, cualquier aditamento protésico que cualquier persona tiene en la boca, debe entender que pues es un objeto ajeno a la naturaleza del cuerpo y que necesita mantenimiento, cuidado y seguimiento. Les digo yo a mis pacientes, son como las llantas del coche o como los zapatos, tenemos que atenderlos y tenemos que revisarlos, nada es para toda la vida en este sentido una vez que ya hay prótesis. Entonces si no hay una atención dental continua, al menos 2 veces al año, si no hay una buena cultura de higiene, pues mucho menos va a haber una cultura de prevención, ¿no? donde las personas sean responsables de su autocuidado, se revisen su boca, porque te aseguro, y es algo que pasa todos los días con una de las enfermedades orales más comunes, uh-huh, la gingivitis. Yo les digo también a los pacientes, si te sangrara una pierna o un dedo, no dirías, es normal, no pasa, uh-huh, nada. Por supuesto que acudes a una consulta para ver por qué tienes un sangrado. Entonces, ¿por qué un sangrado gingival de las encías puede considerarse como normal? Cuando, uh-huh, te cepillas los dientes, ¿no escupes un poquito de sangre? Pues sí, pero lo normal, no. A que haya sangrado no es normal.
Piensan que se dieron muy duro,
claro,
¿no?
Claro, sí. Oye, es que tienes halitosis, tienes mal olor de boca. Pues sí, lo normal. No, tampoco es normal tener, uh-huh, halitosis, ¿verdad? Ni mucho menos una caries, ni mucho menos sarro. Entonces, todos esos signos tempranos de descuido bucal, pues se pueden agravar. De la misma manera en la que si hay el desarrollo de una neoplasia o de un cáncer, pues se deja hasta que duele o hasta que ya es tan grande que alguien más se dio cuenta y te recomendó acudir a revisión o tú ya consideras que te está afectando en tu habla, en tu autoestima, porque hay lesiones que crecen y deforman la cara, en tu alimentación, en la deglución, en la fonación de las palabras. Entonces, uh-huh, recordar que esas son las funciones básicas de la cavidad oral, ¿no? Y también siempre me gusta decir, pues, que la boca representa un tercio de la cara, de lo que todos los días vemos al espejo y de lo que nos define como nuestras características propias de seres humanos, ¿no? Que si es guapa, que si es guapo, que si es medio tal cual, uh-huh, como seas, pues son tus características. Entonces la boca sí representa mucho en cuanto a valoración y a cuidado.
Y además aprovechar que se ve, porque cuando, por ejemplo, a una persona, yo pienso así, le diagnostican cáncer en el páncreas, en el estómago, en la columna, en los ganglios, pues eso no lo vemos hasta que no sale en un estudio, en una radiografía, en una tomografía, uh-huh, pero en la boca ahí está,
sí,
abres y te das cuenta de lo que ocurre, ¿no?
Hasta que no hay signos y síntomas contundentes, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, revisar la boca no nos lleva más de un minuto, uh-huh, empezando por los labios o por detectar que no haya aumentos de volumen, ya sea en los labios, alrededor de los mismos, uh-huh, en el cuello, abajo de la mandíbula, etcétera, etcétera. Entonces, es un autoexamen que cualquier persona podría realizar. No necesitas, uh-huh, más que luz y un espejo.
Uh-huh. Ahora, pues ustedes que saben del tema, ¿cuáles son los diferentes tipos de cánceres? Es decir, ¿están en las encías, están en la garganta, están en la lengua, uh-huh, empiezan en los labios? ¿Cómo, uh-huh, cómo se nota? ¿Dónde es más propenso y más frecuente?
Bueno, aquí vamos a desdoblar esa pregunta en,
sí,
dos. Uno, okay, los sitios anatómicos más comunes donde se puede,
exacto,
desarrollar un cáncer de boca son la lengua, las encías, el paladar y los labios también, ¿sí? Uh-huh. Son como los sitios más comunes. Sin embargo, y haciendo esa pregunta como la otra que tú me acabas de uh-huh, realizar, vamos a hablar de cáncer por clasificación histopatológica o histológica, ¿no? Según el tejido que le dé origen. El primero, el carcinoma escamocelular, que viene de las mucosas, uh-huh, que tapizan toda la boca, que dijimos que es el principal o el más común, ¿sí? Por otra parte, podemos hablar de los adenocarcinomas, que estos provienen de las glándulas salivales, que también, uh-huh, son carcinomas, pero vienen de glándulas salivales, ¿bien? También podemos hablar de sarcomas, que es otra clasificación importante de los cánceres. Estos provienen de tejido conectivo. Van a ser de vasos sanguíneos, uh-huh, van a ser de cartílago, de hueso, de tejido conectivo. De todo lo que da lo que es denominado tejido conectivo, ¿no? Estos serían los sarcomas. Por otra parte, aquellos que provienen de la clasificación hematolinfoide, como los linfomas, ¿no? En la boca es más común encontrar los linfomas no Hodgkin. Bueno, quien esté familiarizado con esta terminología, pues son un tipo de tumor que vienen de los linfocitos como, uh-huh, tal, ¿sí? Células precursoras y todas sus familiares. Y por otra parte, el melanoma, que el melanoma pues se considera como es de origen de las células que dan origen al pigmento de la piel y de las mucosas. de los melanocitos. Uh-huh. A partir de ahí surge el melanoma y pues este está considerado como una neoplasia de origen celular tanto en las neuronas como propiamente en el melanocito, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esas son los tipos histológicos principales y a partir de ahí hay clasificaciones muy específicas dependiendo de la maduración de las células, de la forma de las mismas y luego ya podríamos hablar también de extensión, ¿no? Cómo uh-huh. se apellida un cáncer, ¿no? Como decir si está in situ, si es invasor, si tiene metástasis, etcétera, etcétera. Entonces, uh-huh. bueno, en la boca se comportan igual que todos los cánceres.
¿Hay una mayor propensión en hombres o en mujeres o eso no es ningún diferenciador?
Es casi igual, uh-huh. pero sí hay una ligera predilección por hombres. Cuando se asocian a cánceres escamocelulares, carcinomas escamocelulares, por tabaquismo y por alcoholismo, que son algunos de los factores de riesgo más comunes para desarrollar estas enfermedades. Uh-huh. Pero hoy por hoy casi van, vamos a decirte una aquí en Jalisco, cerca de un 53% versus un 47%. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, antes, a lo mejor hace 10 o 20 años, había más casos de cáncer de boca en hombres por estos hábitos que eran más comunes, ¿no? Por el sexo masculino. Pero hoy por hoy, pues ya también hay muchas mujeres que fuman, que beben alcohol, etcétera, y entonces hay un ligero aumento en estos casos. No con esto quiero decir que todos los cánceres de la boca se deban exclusivamente a tabaquismo y alcoholismo. Uh-huh. ¿Bien? También se pueden deber a otros factores, que si quieres lo hablamos más adelantito, pero ¿cómo te diré? Uh-huh. Pues también hay cánceres que surgen de novo, o sea, sin que necesariamente exista el antecedente de tabaquismo.
Podría ser incluso una familia muy sana y con hábitos saludables, sí, y de repente, ¡boom!, aparece.
Totalmente, uh-huh. o por mutaciones genéticas puntuales.
Muy bien. Pues este es un dato muy interesante. Y después de la pausa, si le parece, doctor, hablemos también de estos factores externos que propician la aparición del cáncer. Ya decía el alcohol, el consumo de tabaco, no sé si a lo mejor habrá que abundar en lesiones, tal vez, claro, accidentales o autoinfligidas, interesante sin duda alguna. Vamos al corte y regresamos, estamos hablando de cáncer de boca, hoy en este programa especial de Radio Metrópoli. Continuamos con este programa espacial hablando de cáncer de boca con nuestro invitado del Hospital Civil Frentón Alcalde, el titular, por cierto, de esta área, el Servicio de Odontología del Hospital Civil Frentón Alcalde, el doctor José Adán Vizcaíno Reséndiz. Yo le decía, doctor, si alguna lesión pues accidental o autoinfligida puede provocar la aparición de cáncer, no es tan como así de grave.
No, bueno, como tal, una lesión, hablemos de una fractura de un diente, ¿no? Uh-huh. O una raíz retenida que pues nunca se ha extraído y que ahí está en boca, no va a generar un cáncer por sí sola, ¿bien? Uh-huh. Pero, o una dentadura que esté desajustada, ya sea un puente, una prótesis, una placa, como les llaman también, uh-huh. que ya se mueva y que esté rozando con la lengua, con algún otro tejido, no genera cáncer por sí sola. Sin embargo, es un daño crónico, y un daño crónico trae consigo inflamación constante, ¿bien? Y si a eso le sumamos que, por ejemplo, la persona que tenga pues la mala fortuna de tener algunas mutaciones genéticas o cierta predisposición al cáncer, le abona ese estímulo inflamatorio continuo, en algún momento dado sí pueden malignizar o pueden desarrollarse los carcinomas escamocelulares, uh-huh. principalmente, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque dentro de los mecanismos moleculares, cuando la inflamación es tan constante, pues tiende a a hacerse crónica, ¿no? Y hay alteraciones en algunos genes. Por ejemplo, hay un gen que se llama P53 y el gen del retinoblastoma o RRB. Estos genes los conocemos como los guardianes del genoma, y su función en todo el organismo es evitar que se desarrolle un cáncer, ¿bien? Uh-huh. Pero cuando estos genes se ven alterados o mutados o bloqueadas sus funciones, las células por sí solas empiezan a proliferar y no se mueren, tienen inmortalidad, y es lo que uh-huh. determina el crecimiento de un tumor o de una célula maligna.
Uh-huh. Bien. Ahora, me quedó pendiente preguntar, ¿qué es lo que hace el alcohol y qué hace la nicotina en la boca? Uh-huh. O sea, ¿qué efecto tienen? ¿Resecan la mucosa? ¿La matan? O ¿qué es lo que provoca estas afecciones?
Bien, bueno, el alcohol por sí solo, pues al ser un estímulo crónico, no significa que una persona que bebe una cerveza cada o una copa de vino cada mes o ocasionalmente, pues tenga mayor propensión. Se habla de que personas que tengan el hábito de alcoholismo constante y por mucho tiempo, ¿no? Que tengan un consumo diario de más de 5 copas, ¿sí? Esto ya lo clasifica como pues una adicción al alcohol, y en este sentido pues empiezan a formar mutaciones puntuales en las células de que cubren la mucosa, ¿sí? Y hay un daño en el ADN o en los micronúcleos de estas células que las hacen, pues ellas todo el tiempo están tratando de repararse, pero ante el estímulo irritante continuo del alcohol, pues puede desencadenarse mutaciones que terminen en un cáncer. De forma breve, eso sería en cuanto al alcohol. Y en cuanto al tabaquismo, más o menos la función es similar. Terminan generando mutaciones genéticas puntuales, pero también aquí abona el aporte a la vascularidad. Todos los componentes del tabaco, que son una gran cantidad, por ahí están enumerados en muchos reportes, y pues ahora sí que la mayoría de sus componentes son nocivos y tóxicos para el organismo. Pero entonces, al ser un estímulo tóxico, la circulación en la boca se ve comprometida, y esto hace que los vasos sanguíneos se hagan más delgaditos. Entonces, al haber un adelgazamiento en los vasos sanguíneos, hay menor aporte de células de defensa, neutrófilos, linfocitos, macrófagos.
No llega la ayuda.
No hay ayuda. Uh-huh. Entonces, si estamos limitando la ayuda en ese sentido, pues es más fácil que se establezca un proceso maligno y que este proceso o que esta célula neoplásica prolifere, ¿de acuerdo? Y bueno, viéndose impedida la respuesta del sistema inmune para combatir estas células que empiezan a proliferar. Y ya luego se forma lo que se llama un microambiente tumoral, que bueno, los inmunólogos lo describen muy bien, también los oncólogos están muy familiarizados con este término, pero básicamente se trata de describir cómo está a nivel local o donde se desarrolla el tumor la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunológica, la vascularidad, también el drenaje linfático, qué características tienen esas células, cómo son esos macrófagos, etcétera, y casi siempre esos microambientes son proinflamatorios, y llega el momento en el que se escapan, vamos a decirlo así, desarrollan mecanismos moleculares que hacen que las células malignas no sean reconocidas por los macrófagos, por ejemplo, o por las células presentadoras de antígenos para tener una reacción y acabar con esas células malignas o neoplásicas.
Y cuando ya hablamos de la atención y la curación, ¿la solución qué es? ¿Es un raspado? ¿Es una extracción? ¿Es una cirugía? Es decir, ¿qué tipo de tratamientos se tienen que aplicar en contra del cáncer en la boca?
Bueno, primero, pues diagnosticarlo, ¿no? Uh-huh. No lo vamos a diagnosticar nada más de verlo.
De vista, ajá.
Que claro, por supuesto que ya hay sospechas. Nosotros que nos dedicamos a esto del diagnóstico de lesiones de la boca, pues tenemos conocimiento de cuáles son benignas, cuáles son malignas, cuáles son sugestivas de malignidad también. Y bueno, ya después de que se hizo un análisis clínico, o sea, a simple vista, que se le realizó la historia clínica y los antecedentes al paciente, y se requirió por ejemplo, tomar una biopsia, que pues es la forma con la que confirmamos o descartamos la presencia de cáncer, se tiene que pues redactar un reporte después de realizar el estudio histopatológico y decir qué tipo de cáncer es y qué características tiene, ¿no? Todo lo que nosotros observamos al microscopio a la hora de hacer un reporte histopatológico lo tenemos que reportar y hay maneras muy específicas, ¿no? Una vez que ya se diagnosticó el cáncer, entonces el paciente pues tiene que ser remitido al médico oncólogo, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones el tratamiento es muy local, cuando es un carcinoma in situ o no invasor, que también así se denomina, ¿no? En este sentido, solamente se reseca o se elimina quirúrgicamente la lesión y se les da seguimiento, siempre considerando que la leyenda, porque ese tejido que se quita en su totalidad se vuelve a analizar para ver que los bordes estén libres de la lesión, que ya no haya más células cancerosas, ¿no? Y va a depender mucho del grado histológico y de las características que define este reporte, porque en otras ocasiones no solo es lo quirúrgico, a veces también se necesita tratamiento coadyuvante, como puede quimioterapia, ser la quimioterapia radio y la también. Radioterapia, ¿sí? Dependiendo del diagnóstico y del tipo de tumor. Hay tumores que son más sensibles a radiación y otros que no son sensibles, y hay otros que son más sensibles a quimio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, pues ya el oncólogo es el que va a determinar cuál es la pauta de tratamiento que debe llevar cada persona. Antes se consideraba que un tumor pues estaba ya controlado o un cáncer cuando ya no había células malignas y que también estábamos seguros que no hay células malignas en ninguna otra parte del cuerpo como una metástasis y que ya se quitó la lesión del sitio, por ejemplo, de la lengua, ¿no? Sí. Se eliminó quirúrgicamente una porción de la lengua y listo. Pero hoy también sabemos que es muy importante la reconstrucción, ¿sí? Y en la reconstrucción pues viene buscar reponer esa parte de tejido que definitivamente le va a hacer falta al paciente.
¿Y se puede?
En algunas ocasiones sí, y totalmente, y en otras de forma parcial. Va a depender de la extensión, de qué tan tarde, qué tan temprano, qué tan grande o qué tan pequeño es el tumor.
Sí, pero lo pregunto sobre todo porque me llamó la atención al estar escuchando al principio del programa la descripción de la boca, cómo recuperas los tejidos tan delgaditos o los que son tan complejos como el de la lengua, que incluso nos ayudan a hablar y expresarnos. Debe ser una tarea de unas cirugías de cuántas horas, doctor.
No, bueno, pues ahora sí que son 4 o 5 horas, dependiendo, sí. ¿No? Y de la extensión, como te comentaba, Víctor, porque, bueno, hay lesiones que, por ejemplo, vienen al paladar y luego ya de ahí hay metástasis a hueso. Y en ese sentido, ahora sí que pues se tienen que extender los cirujanos. Hay veces que afectan pues también el hueso malar, la órbita, el ojo, el ala de la nariz, etcétera. O sea, hay intervenciones que resultan bastante aparatosas y hay otras que son más conservadoras, pero pues ahora sí que el tumor manda, ¿no? Y las secuelas tienen que ser atendidas. Existe una especialidad que se llama prótesis maxilofacial que justamente se dedican a eso, a atender al paciente postquirúrgico de cáncer. Y a paliar o disminuir los efectos estéticos, funcionales y anatómicos que deja per se una secuela de cirugía oncológica.
Porque luego hay que lidiar, bueno, lidias con la enfermedad y el diagnóstico. Sí. La operación y todo el tratamiento que debe ser complejísimo y hasta pues prolongado. Y después con la parte física, psicológica, ya frente al espejo no eres el mismo.
Totalmente.
Debe ser totalmente complejo, ¿no? Sí. Muy difícil de manejar.
Bastante.
Muy bien, pues vamos a la última pausa del programa, doctor, y de regreso que nos hable del área especializada en el civil para saber cómo acercarnos, qué hacen, si la campaña pues puede ser permanente, quieres hacerlo en un mes específico, puede ser todos los días.
Claro,
que nos invite a participar. Vamos al corte y regresamos. Estamos en la parte final de este programa especial hablando de cáncer en la boca y bueno, lo importante ahora que ya usted conoció todos los elementos que rodean este padecimiento, qué hacer y a dónde dirigirse para poder atenderlo. Hablábamos al principio, doctor, de una campaña permanente. El Hospital Civil está de puertas abiertas para recibir a los pacientes. ¿Quiénes tienen que ir sí o sí al Hospital Civil por este problema?
Correcto. Bien, esta campaña la acabamos de inaugurar la semana pasada y arrancamos con 3 días continuos especiales para identificar a todas las personas con diagnóstico.
Como en bloque.
¿No? Así es. Uh-huh. Empezamos 9, 10 y 11 de diciembre. Sin embargo, pues no concluye. Por eso es permanente. Uh-huh. La idea es que todas las personas que crean que necesitan revisar su boca porque sospechen de alguna lesión maligna, benigna o premaligna, acudan. No importa que no sean pacientes del hospital o que nunca se hayan atendido ahí, simplemente uh-huh. deben acudir al edificio de la consulta externa y mencionar que vienen a dicha campaña en un horario de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Nosotros nos encontramos, el servicio de odontología está uh-huh. en el piso 2 de la consulta externa, en el consultorio 30. Entonces, de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde, podremos recibir a estas personas que deseen, las evaluemos y descartemos la presencia de lo que sea, si son benignas o son malignas. E independientemente del diagnóstico que se dé, buscaremos que reciban la atención, porque hay muchas lesiones en la boca que no son cáncer, que son uh-huh. otro tipo de lesiones de lo cual podemos hablar más adelante para informar a toda la comunidad, pero que también requieren tratamiento. Entonces, una vez que se identifique y que tengamos un diagnóstico presuntivo, es cuando mandamos al paciente a que nos apoyen en lo administrativo con la generación de un número de registro, sus datos, etcétera, para que comience a recibir tratamiento con nosotros.
Uh-huh. Algo importante, no es que vayan a una revisión dental, ¿no? Es totalmente distinto.
Sí, aquí es muy importante hacer énfasis en eso, porque también, pues hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo me voy a revisar aunque no sienta nada y sirve que me checo la muelita que uh-huh. Que me duele o que es. Me hagan una limpieza, ¿no? Ese tipo de atención pues es exclusivamente dental, que sí se realiza en el hospital, pero para ello hay un protocolo y ahí ya el paciente tiene que acudir con cita, con número de tarjetón, etcétera, etcétera, porque pues obviamente atendemos una gran cantidad de pacientes, atendemos 9,000 pacientes al año o un poquito más uh-huh. y pues la lista de espera es larga. Entonces también que sean pues muy consideradas las personas que aquellas que tienen un tema con los dientes como caries o enfermedad periodontal, etcétera, pues no acudan a esta campaña porque la invitación es exclusivamente para lesiones malignas o con sospecha de malignidad. Uh-huh. Si tienes duda con una lesión, ve y con mucho gusto te revisamos.
Y hábitos saludables para evitar el problema, ¿qué pudiéramos recomendar o qué pudieras recomendar?
Bien, definitivamente, pues moderar el consumo de tabaco o alcohol si es que no se puede eliminar de entrada por completo, ¿verdad? Uh-huh. Que también ese es otro tema, el tema de manejo de adicciones. No fumar, no beber, tener una excelente higiene bucal. Y bueno, por otra parte, por ejemplo, las prácticas sexuales de riesgo, aquí entra el virus del papiloma humano, ¿no? Uh-huh. Siempre sexo oral con protección, porque también pues la boca puede ser una vía de entrada para el virus del papiloma humano, que conocemos como VPH. Uh-huh. Y si bien en boca o en orofaringe este virus produce menos cáncer que a nivel cérvico-uterino en las mujeres, también es un factor de desarrollo de cáncer de boca, ¿no? Especialmente cuando hay lesiones como sangrado, erosiones, microtraumas en la boca, ¿bien? Uh-huh. Entonces, ese es otro aspecto muy importante. ¿Alguna otra recomendación? Pues todas las personas que viven con trasplantes, por ejemplo, que están inmunosuprimidos o que tienen enfermedades reumatológicas, que también tienen algún tipo de terapia inmunosuprimida, supresora, personas que viven con VIH, que toman antirretrovirales, que también tienen una inmunosupresión, debemos entender que por sí mismo su sistema inmune no tiene una respuesta adecuada ante cualquier agresión o estímulo negativo ante el cuerpo, ¿no? Y entonces ellos pueden tener mayor predilección de desarrollo de alguna lesión de este tipo si se conjunta con antecedentes de cáncer de boca o cánceres en otras partes del cuerpo o con el simple hábito tabáquico y o alcoholismo.
Uh-huh. ¿En niños no es tan peligroso? ¿O se ocurre?
También podemos encontrarlo, podemos encontrar otras neoplasias como los linfomas, por ejemplo, uh-huh. Y también los sarcomas, que son mucho menos comunes que el carcinoma escamocelular, pero también pueden aparecer. El año pasado por ahí hemos tenido como dos casitos de adolescentes de 13, 14 años con sarcomas en uh-huh. la boca. Entonces, el hecho de que sean menores de 40 años, que es donde está el punto de ahí en adelante, hasta los 60 años está el punto máximo de personas que tienen cáncer en la boca. Pero si eres menor de esa edad y encuentras algo, por supuesto que hay que revisarlo, porque eso no nos excluye. Las ciencias de la salud no son ciencias exactas, ¿verdad? Entonces, la biología, la anatomía, tienen comportamientos completamente impredecibles en ciertas ocasiones.
¿Alguna recomendación, doctor, para, estoy pensando, personas cuidadoras que tienen jóvenes o adultos con, por ejemplo, parálisis cerebral o que no son fáciles de estimular o que no se dejan revisar? ¿Qué hacer? ¿Cómo poder interceder ahí? ¿O buscar mejor un especialista para que él revise?
Es muy difícil la condición que tienen los cuidadores de personas con parálisis cerebral, por ejemplo, pero no es imposible. Definitivamente buscar la manera de abrir su boca, estimularla con una gasita, poniéndose guantes o inclusive estimularla con algún alimento y con una lamparita, con la lámpara del teléfono o a la luz del día, buscar que no haya alteraciones o cambios. Y bueno, pues si se encuentra algo, acudir a consulta, uh-huh. ¿sí? Porque también ellos pueden recibir tratamiento ahí en el hospital.
¿Y cómo se podría hacer la higiene bucal de esas personas? Porque si bien no pueden cepillarse, no pueden hacer buches, no pueden devolver la pasta.
No, bueno, se utiliza principalmente cepillos eléctricos, uh-huh. bien, que facilitan la higiene. También hasta con una gasa en ciertas ocasiones. Se envuelve en los dedos una gasa impregnada con alguna solución antiséptica, por ejemplo, la clorexidina, para quitar todo el resto de alimentos, toda la placa que a ellos les puede quedar, enjuague bucal, etcétera, y pues quitar mecánicamente con el cepillo, aunque no escupan, ponerle un poquito de pasta, que a final de cuentas tienen el efecto detergente, uh-huh. y tratar de mantener su boca lo más limpia posible para personas que pues no son cooperadoras.
¿Sí existen especialistas que se dedican a atender ese sector de la población?
Sí, bueno, fíjate, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, pero sí. Tenemos un programa de ahí en el servicio que es de anestesia general para personas que no son cooperadoras, uh-huh. tanto niños como adultos, ¿no? Y sí, todos los lunes entramos a quirófano para quitar focos de infección y dejar su boca en mejores condiciones.
Sarro, todo lo que haya de problema.
Todo lo que se tenga que hacer. Es un programa pues muy, muy solicitado. Tenemos una lista de espera bastante larga, pero pues existe y se da el servicio.
¿Todas las personas o mayoritariamente son de zona metropolitana o también vienen de otros lugares?
No, también vienen del interior del estado, uh-huh. e inclusive de los estados colindantes como Michoacán, Nayarit. Sí tenemos este tipo de atención a estas personas, adultos jóvenes, personas con daño cerebral, con retrasos, etcétera.
Muy bien. Y por último, doctor, a las personas que ya fueron atendidas, revisadas, sujetas incluso a terapia, ya sea quimio o radioterapia, recomendaciones, qué hacer, qué hay que hacer para mantener el seguimiento, para que no digan, ya me curé, ya no tengo nada, ya me voy, ¿no?
Bien, bueno, una vez que ya fueron dadas de alta de la terapia oncológica, que bueno, normalmente son años después de haber concluido, pues acudir a atención dental, porque luego hay secuelas. Dentro de las secuelas más comunes viene la hiposalivación cuando reciben radioterapia, ¿sí? Uh-huh. O sea, se seca la boca. También una complicación muy común es la mucositis. La boca se ulcera y es demasiado difícil para ellos comer. Entonces se necesita administrar fármacos o topicaciones especiales para que toleren la molestia. También puede haber candidiasis, infecciones micóticas oportunistas, uh-huh. secundarias a la inmunosupresión, que por sí genera el tratamiento contra el cáncer.
Molestas, ¿verdad?
Bastante molestas. Y por supuesto, pues no solamente la terapia odontológica, ¿no? Sino que también la atención emocional, uh-huh. El tema de la autoestima. Y por supuesto, como comentábamos en el bloque anterior, buscar la atención a las secuelas quirúrgicas con un especialista en prótesis maxilofacial. Literalmente ellos son expertos en reconstruir estéticamente las porciones de la boca, de la cara, de los dientes que fueron removidas quirúrgicamente y que no solamente le regresan la funcionalidad al paciente, sino también la autoestima y muchas veces la recuperan la fonética inclusive. También. Entonces ahora sí que es multidisciplinario. Es complicado. Pero sí se puede.
Sí, yo por ejemplo ya fui paciente que tuve cáncer y tengo hijos o nietos, ¿es recomendable que también se revisen?
Sí, una evaluación continua general, cada seis meses para descartar que en algún momento pudieran tener no solamente cáncer, sino cualquier otra complicación o alteración a nivel bucal.
Muy bien, recuérdenos la ubicación del área especializada del servicio de odontología.
Claro que sí, estamos ubicados en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en el edificio de la consulta externa, que es en el piso 2, en el consultorio 30. Ahí estamos a sus órdenes. Tenemos atención tanto en el turno matutino como en el vespertino, o sea, esto es de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche, de lunes a viernes.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor José Adán Vizcaíno Reséndiz, encargado del servicio de odontología del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, por esta charla con el auditorio de Radio Metrópoli. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues si se animan, por allá los esperamos.
Aproveche, la campaña es permanente para evitar el cáncer o detectar el cáncer en la boca de parte del Hospital Civil. Soy Víctor Montes Rentería, le deseo que la pase de lo mejor y lo esperamos en la próxima emisión de un programa especial. Hasta luego, gracias.